Yo sé que muchos de ustedes a veces trabajan en las montañas y saben qué peligroso es manejar por las montañas, especialmente después de una bien buena nevada, cuando todo está frisado. Es peligroso, es difícil. Muchos se han perdido su vida o han chocado sus camiones tratando de sobrevivir allá, buscando trabajo y regresando a casa para cenar con la familia. Las montañas, las valles, se hace muy peligroso cruzar y llegar de un lado a otro. Semejante es nuestra vida, ¿no? La enfermedad, falta de trabajo, la muerte, la separación con familia por la frontera, leyes injustas, miedos de predicaciones del futuro presidente. Hay muchas cosas que nos hace parecer que pues la vida es duro, como manejando las montañas en puro invierno. Pero el Evangelio de hoy y ayer, la primera lectura, habla de que cuando seguimos a Jesús o cuando aceptamos su llegada, Dios va a rebajar las montañas, rellenar las valles y hacer rectos las carreteras tortuosas. Pero la vida no se parece. Es una promesa que como la vida va a ser más fácil si seguimos a Jesús, si aceptamos a Jesús en la Eucaristía, en confesión y dedicamos a vivir los mandamientos. Pero para aquellos que lo están viviendo, pues ven que aún se enferman, pierden trabajo, no logran sus papeles, mueren familia en México y no pueden ir al funeral, los hijos se desvían y se van por lados equivocados o perdidos. ¿Y pues para qué? Es una pregunta, buena pregunta. ¿Por qué mi vida no se hace perfecto o mejor siguiendo a Jesús? ¿Y pues por qué soy católico? Primero vemos Jesús crucificado. Siempre tenemos un crucifijo, no la cruz, el crucifijo con el cuerpo en todas las iglesias católicas para recordarnos cómo murió nuestro Salvador. Estamos preparando para celebrar cómo nació en puro pobreza, donde nadie le daba lugar para nacer hasta lo último. Y tuvo que ser puesto en una cama que era para comer los animales, indigno del Rey de los Reyes y de la Virgen. Pero así nació, injustamente, en pobreza. Y así murió. Y Él nos dice varias veces en la Sagrada Escritura que si vamos a seguir a Él, van a ser tratados nosotros igual que trataron a Él. Él nos prometió, en la vida va a haber muchas persecuciones para mis seguidores. Pero no tengan miedo, he conquistado el mundo. ¿Qué significa eso? Si nuestros sufrimientos, la clima nos afecta igual a nosotros, a los que no creen, la economía nos afecta a nosotros igual que a aquellos que no creen, ¿no? ¿Cómo es? Pues la diferencia, hermanos, es que nosotros, si seguimos al Señor, vivimos con una esperanza y vivimos con una meta. Cada vez que enfermamos, cada vez que perdemos el trabajo, perdemos la vida, perdemos el trabajo, cada vez que sufrimos es un recuerdo que no estamos hechos para este mundo. Dios nos ha hecho para Él y solamente en Él podemos descansar. Somos hechos para el cielo. Y cada sufrimiento en esta vida es para recordarnos, esto no es mi hogar, esto no es, it's not my home, no es mi hogar, Dios me ha hecho para Él. Y nos motiva de recordar eso. Además, con esperanza en Jesús y la vida eterna que Él promete a aquellos que siguen a Él, pues tenemos un propósito para seguir luchando aún y seguir amando y perdonando aún. No nos aman, no nos perdonan o no nos trata justamente, porque lo hagamos por Él. Es vivir con esperanza, hermanos. Pero para muchos de nosotros que venimos a misa cada domingo, quizá, aún todavía tenemos montañas y valles en nuestras vidas por consecuencia del pecado. Juan Bautista vino preparando el camino del Señor Jesús, ¿cómo? Insistiendo en la reconciliación y el perdón de los pecados. Él sabía que el impedimento más grande de poder recibir a Jesús cuando viene en gloria y majestad, como vino en historia, son nuestros propios pecados. No hay montañas más grandes, ni valles más profundos, que impide la venida de Jesús en nuestras vidas que mis pecados personales. Pero muchas veces nos perdemos en otras cosas. Mi novio me dejó, mi novia me dejó. No estoy ganando el dinero que quiero, no tengo la troca que quiero, no tengo la casa que quiero, ¿no? Mi esposa no se puso más bella como quiero en su vejez, pero yo sí. Las cosas no van como queremos y perdemos esperanza, quitamos nuestra mirada en Jesús por las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos perdemos, nos ahogamos. Como Pedro, recuerda, estaba en el barco, había tormenta y venía Jesús caminando sobre las aguas. Y se espantaron. Y Jesús dijo, no se preocupen, soy yo. Pedro le dice, pero Señor, si eres tú, llámame por sobre las aguas hacia ti. Ven. Y nos dice, nos cuenta el Evangelio, que Pedro caminó por encima de las tormentas de la vida, del mar. Con el viento, con las olas, caminaba como si nada. Hacia Jesús, mientras fijaba sus ojos en él. Pero el momento que se le quitó los ojos de Jesús, ¿qué pasó? ¿Se ahogó? Se ahogó y Cristo tuvo que agarrarle y meterle en el barco. Y de poca fe, Pedro, mantenga sus ojos en mí. No se espante por las tormentas de la vida, las olas grandes, el viento. Eso es parte de la vida. Recuerda que en el Evangelio Juan predicó, según San Lucas, en el desierto. Para los judíos el desierto era lugar de caos. El desierto para los judíos era lugar de cosas espantosas, de cosas que no sabían. El desierto simboliza caos, como las aguas, debajo de las aguas. Y es en el caos que Juan se parece predicando una prédica del bautismo de arrepentimiento de pecados. En el caos Juan predicó, como en el caos de nuestras vidas. Escucha su grito y responden. Si quieren bajar las montañas en su vida, si quieren llenar las valles en su vida, si quieren hacer el camino a Jesús más recto, arrepiéntense. Aprovechen el sacramento de confesión. Cuando el cristiano va al sacramento de confesión, salimos de ahí perdonados, como se describe Baruch en la primera lectura hoy. Envuéltate en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Revístense gloriosamente con la misericordia de Jesús, y eso solamente se logra a través del sacramento de confesión. Un sacramento que Cristo pues inauguró en el Evangelio de San Juan capítulo 20. Léalo. Él se va a ascender a la mano derecha del Padre y no anda caminando por la tierra como hizo por 3 años perdonando pecados en nombre de Dios. ¿Y qué hizo? Dio ese poder a los apóstoles para que ellos continuaran lo que Él hacía, perdonando pecados en nombre de Dios. Los primeros obispos, pues. Y por la imposición de manos, dio ese mismo poder a los sacerdotes para servir a ustedes. Entramos sucios del pecado. Salimos resplandecidos en la gloria de Dios y su misericordia cuando confesamos y estamos listos. Ya con el pecado dejado al lado, con el compromiso de no seguir en la misma vida, el camino hacia Jesús es más recto, más fácil, más directo. Podemos vivir con verdadera esperanza y propósito. Y muy sin coincidencia, digo yo, mañana celebramos la gran solemnidad de la patrona de este gran país, la Inmaculada Concepción de María, día de Santo Precepto, pues, a misa a las 7, no se lo pierden en español mañana, o en la parroquia más cercana, como pueden. Y luego, pues, saben, jueves, no es día de Santo Precepto, pero sí es mexicano, culturalmente sí, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Vienen ya 2 grandes fiestas en honor de la Virgen después de hoy. ¿Por qué? Porque según los santos, especialmente San Luis Griñón de Montfort de Francia, no hay camino más directo, más seguro, más no sé cómo describirlo, a Jesús que María. Si eres cristiano, tienes que depender en ella como lo dependió Jesús. Dependió totalmente en ella, en su humanidad. Dios decidió en su libertad escoger a María para ser el camino para que la palabra eterna, el verbo eterno, llegue a nosotros encarnado a través de ella. Y Dios, por la gracia de su Hijo Jesucristo, lo preservó del pecado original desde su concepción. Y es lo que celebramos mañana. Y luego, por su propia cooperación libremente, nunca pecó. Es dogma de la fe, esencial para ser cristiano, creer. ¿Y por qué María es el camino más directo, seguro y cierto hacia Jesús? No solamente porque es como Jesús vino a nosotros, sino porque ella es la única que está sin pecado. Sin pecado. El pecado es el obstáculo más grande de encontrarnos con Jesús verdaderamente en una relación vivo que nos transforma, que nos convierte. Y ella es sin pecado, la única criatura que no es Dios, sin pecado en la historia del mundo. Por eso es el camino más directo. Pero si no confesamos, pues se queda a las montañas, se permanece en los valles, o se pone más altos y más profundos, más difícil es la vida, y agarramos a cosas, a personas, a relaciones, a dinero, a fama, a lo que sea, adicciones, para buscar nuestra salvación. Y nos perdemos más todavía. Las lecturas de hoy, hermanos y hermanas, son lecturas de esperanza. Levanta tus ojos, nos dice. Levanta la cabeza. Viene tu gloria. Viene tu salvación. Preparen el camino. Confiésense. No tengan miedo a la misericordia de Jesús, quien tanto lo ama. Dice Jesús en sus apariciones a Sol Faustina Kowalska en Polonia, la Divina Misericordia. Jesús dice, más pecadores, más derecho tiene mi misericordia. Peores los pecados, más quiero yo perdonarles. Si solamente se me acercan, dejen su orgullo al lado. Déjame bajar las montañas, déjame llenar las valles. Déjame dejarte perdonado por mi gracia a través del sacramento de confesión en la falda de mi madre, quien me dio de su pecho, quien me besó y que me cuidó en mi niñez y que me amó. Ahí vamos, mañana y jueves. ¿Por qué no lo hagamos a través de Él y su misericordia? Preparen el camino, hermanos y hermanas. Es el grito de Juan en el desierto, en el caos de nuestras vidas. Porque viene el Señor en gloria y majestad un día. Puede ser hoy, puede ser en 2000 años. Pero vamos a celebrarlo de nuevo el 25 de diciembre. A ver, ¿quién será listo? ¿Quién se hace dispuesto? ¿Quién permite que nuestra Madre, la Virgen, se nos traiga a Jesús, su Salvador y nuestro, para que seamos perdonados, lavados y limpios por su misericordia, y poder levantar nuestras cabezas dignamente, que somos hijos de Él y hijos de la Virgen? Preparen el camino.